Escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que compañera.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy buenas tardes, buenos días para todos. Aquí estamos en esta bochornosa jornada, como las precedentes. Ya llevamos 2, 3, 4 días de un calor realmente muy intenso en la provincia de Córdoba, sin horizonte de lluvias, con algunos incendios, la lucha denodada de muchos bomberos en el noroeste de la provincia de Córdoba desde hace semanas y mucho más desde hace un día, tratando de combatir incendios. Bueno, mucho calor en Córdoba, mucha expectativa, obviamente, por lo que va a ocurrir esta tarde en el partido de Argentina-México. Pero nosotros tenemos muchas cosas para contarles, porque ha sido una semana muy intensa en este programa que es La Tiza. Intentaremos reflejarlo. Lo tenemos a la distancia a nuestro querido amigo y compañero Oscar Frontrot. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos.
Hola, Daniel. Buenos días a vos, a la audiencia. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, como si estuviéramos al lado, Oscar.
Perfecto, me alegro, así estamos. Entonces, sí, la verdad, una jornada que suma el viento, por lo menos en esta parte de la geografía, un viento norte arremolinado, que seca todo, que realmente agrava la situación que vos comentabas, el tema de incendios aquí cerca, y bueno, no dan abasto el clima, no da abasto bomberos, no da abasto la gente. Realmente es un poco deprimente la situación, pero bueno, esperamos, siempre la esperanza está presente de que esto se revierta con el cambio de clima.
Así es.
El calor, ¿por qué hace tanto calor? Bueno, el desmonte tiene mucho que ver, los estragos ecológicos que se está haciendo, no solamente en esta provincia, sino a nivel global, bueno. Estamos siendo partícipes de nuestras propias acciones, digamos, las consecuencias de nuestras propias acciones.
Bueno, vamos a arrancar con un repaso de lo que tendremos en el programa de hoy. Sí. Ha sido una semana muy intensa, entre otras cosas, porque se desarrolló la Asamblea Provincial, que pasó a explicarlo técnicamente, yo voy a decir cuarto intermedio, pero en realidad en medio de la Asamblea Provincial que debía decidir respecto de una oferta del gobierno, aparece otra que retrotrae las cosas y hace que se rediagramen los mecanismos de consulta, Oscar.
Tal cual, mira, obviamente cuando el gobierno estatal, y tenemos que decir lamentablemente lo mismo que pasó en agosto-septiembre, el sindicato le va advirtiendo cuáles son los puntos que tiene que tener en cuenta el gobierno hace caso omiso, hace oídos sordos. Cuando el día miércoles el gobierno ya había, obviamente se había informado de que los mandatos departamentales venían con una amplia mayoría de rechazo de la revisión de la propuesta, esa mañana convoca a los negociadores para ofrecer algún incremento, alguna mejora en esa revisión. La asamblea el mismo miércoles pasó un corto cuarto intermedio, los negociadores fueron a casa de gobierno, volvieron, comentaron la nueva propuesta y por amplia mayoría también se decide pasar a cuarto intermedio hasta esta semana. Mientras tanto, se están desarrollando nuevamente las asambleas, ya fueron informativas y la semana que viene siguen, pero lo vamos a charlar mejor, nos va a comentar cómo fue la asamblea, cómo está estructurado un poquito la propuesta y cómo están las asambleas con la querida Fabiana Noco, bien, secretaria general de San Justo, que es la presidenta de la asamblea que va a continuar el día miércoles.
Bueno, hubo también esta semana un nuevo encuentro de la Intersindical de Mujeres y se habló de economía y de economía política, Oscar.
Sí, ya es un nuevo encuentro, uno de los últimos del año de esta serie de encuentros formativos que se realizan con la Intersindical de Mujeres y estuvo presente con otra charla más, pero Celeste Gómez, que es doctora licenciada en Ciencias Económicas con mención en Economía y licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, su línea de investigación gira en torno a la desigualdad de género, la economía popular y el trabajo comunitario, y ella estuvo charlando con, bueno, las chicas de la Intersindical, que convocan a un buen número de compañeras y también compañeros para que puedan formarse y estar presentes en estos encuentros interesantes con temáticas con perspectiva de género, y le vamos a preguntar de qué se trató el encuentro y bueno, cuál es su línea de investigación.
Bueno, y finalmente vamos a estar con una experiencia muy linda que ha sido premiada, han ganado un concurso de la Sociedad Entomológica de Argentina, chicos muy chiquititos del primer ciclo de una escuela, la Escuela Unión Latinoamericana. ¿De qué se trata esto? Se ha hecho también con textos de divulgación del proyecto de la 108, esto, ¿no?
Sí, ¿te acuerdas que hace unos años el PEUM, el proyecto de Escuela Urbanos Marginales, que nació hace más de 20 años como escuela, proyecto 108 escuelas, uh-huh, invitó y presentó allí en nuestro ICIEC un proyecto de una escuela que había hecho sobre las lechuzas, sobre qué comían, sí, ¿no? O sea, interesante. Bueno, esta vez es un proyecto que habían armado también esta escuela sobre las arañas. Se llama Arañas, un grupo numeroso. Lo presentaron por invitación del proyecto 108 en este concurso de la Sociedad Entomológica de Argentina, y tuvieron una buena participación, de hecho ganaron un premio. Así que vamos a hablar con Andrea Patricia Peralta, directora de la Escuela Unión Latinoamericana, donde bueno, los niños participaron de esta experiencia, y nos va a contar de qué se trata.
Bueno, de todo eso va el programa de hoy, y también vamos a ocuparnos de lo que ha ocurrido durante esta semana. Hemos sufrido en Latinoamérica dos pérdidas importantes. Uh-huh. En Cuba, en realidad murió en Madrid, después de luchar durante décadas, podríamos decir, contra un cáncer.
Sí.
Finalmente, bueno, más allá de su vocación, su voluntad, el cáncer pudo con Pablo Milanés. Y la otra gran pérdida ha sido la de Eve de Bonafini, que a los 93 años, esta luchadora, este personaje que fue uno de los factotum de las primeras resistencias en serio, resistencias con el cuerpo, que tuvo la dictadura militar en la República Argentina a través de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, ¿no?
Sí, es así. Vos sabés que, bueno, el Día de la Soberanía, el domingo pasado, nos deja físicamente Eve de Bonafini, como vos decís, como todo ícono de la lucha, controvertido personaje, pero que no podemos no reconocer el símbolo que significó a quienes pregonamos la lucha como una forma de vida o como una constante para poder subsistir en estos tiempos, sobre todo en los más duros. Y el Día del Músico, al día siguiente, fallece el querido cubano Pablo Milanés. Uh-huh. Vamos a hacer un homenaje doble. Vamos a escuchar un extracto de palabras de Eve de Bonafini que resume un poquito cuál ha sido su espíritu de vida, y bueno, después un temita musical.
Y con eso arrancamos esta tiza.
El día que vinimos por primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977, 14 mujeres ingenuas, viejas y muy amargadas. Pero la plaza nos habitó, la plaza nos hizo iguales. En la plaza uno se libera, los pueblos se liberan con las plazas llenas. Los pueblos nunca se liberan en un escritorio. Sean rebeldes, no negocien la libertad. El pueblo la consigue en las plazas repletas, escuchando su cultura, su música, teniendo esperanza, divirtiéndose, luchando junto con la alegría, porque todo revolucionario vive alegre porque lucha.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.
La palabra de Bonafini en el comienzo de este bloquecito, y Yo pisaré las calles nuevamente, uno de los clásicos de Pablo Milanés, Oscar.
Sí, ahí escuchábamos este doble homenaje, y una invitación, una recomendación para quienes, obviamente, como somos nosotros, al menos desde UPC, en su mayoría, quienes pregonamos desde la militancia la lucha por los derechos, la sensibilidad por la necesidad de las y los demás, escuchen a la querida Tere Andrueto, que tiene una columna los días viernes en la FM de este medio, donde nosotros salimos a las 16 horas del día sábado. Los días viernes a la mañana tiene una columna en el programa de Cristian Maldonado, Nada del Otro Mundo, y la verdad que hace un homenaje con una sensibilidad y con una altura tremenda. Esa columna y ese homenaje, ese relato que hace la queridísima por nosotros Tere Andrueto en ese programa, está colgado en las redes del programa Nada del Otro Mundo. Quienes tengan acceso, por favor, búsquenlo. La verdad, vale la pena largamente escuchar.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, nos ocupamos de los temas que anticipamos. Esta semana se llevó a cabo la asamblea provincial de UPC, que debía debatir la propuesta que hasta ese momento era la última propuesta que había acercado el gobierno de la provincia de Córdoba de aumento salarial en el marco de la revisión paritaria. En momentos en que comenzaba la discusión, llegó una nueva propuesta, por lo tanto se reformulan los mecanismos de consulta. Está Fabiana Noco, secretaria general de la Delegación San Justo y presidenta de esa asamblea. ¿Cómo está, Fabi? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bueno, una asamblea bastante particular porque debió ser interrumpida, barajar y dar de nuevo a partir de que justo llega una propuesta nueva, ¿no?
Así es, el día de la asamblea, que donde íbamos a leer los mandatos de cada uno de los departamentos, donde ya en ese momento de la lectura sabíamos que iba a salir rechazada la propuesta por insuficiente. Nuestro secretario general le presenta a la asamblea que había sido convocado por el gobierno de la provincia de Córdoba. En ese momento se votó la no aceptación de la propuesta y pasamos a cuarto intermedio y ellos fueron a receptar las modificaciones a la propuesta original. Bueno, luego de un tiempo, que no me acuerdo si fueron 2 horas, retomamos nuevamente la asamblea, se planteó cuáles eran las modificaciones, a dónde estaban los montos que se iban a modificar, íbamos a un 28%, en definitiva que termina siendo un 8, un 10 y un 10, con una primera cláusula donde decía que en enero, calculando la inflación de acuerdo al índice de precio de Córdoba, íbamos a tener un más 5 dando vuelta para ir más arriba de la inflación. Así que, bueno, la asamblea debatió durante muchas horas ahí, se leyeron los considerandos de los mandatos anteriores, digamos, porque decíamos que era insuficiente la primera, y ahí se resuelve pasar a cuarto intermedio y volver a disparar este mecanismo que tenemos nosotros de consulta, que es informar a los delegados escolares de esta propuesta, ir el día lunes, que es lo que pasó el jueves y el viernes, ¿no?
Está bien.
Ir el día lunes a las escuelas en una hora por turno a debatir con los compañeros de cada una de las escuelas que están representadas en nuestra organización, y el martes tendremos las asambleas por departamento y el miércoles tendremos la asamblea departamental.
Bien, repasando entonces, del 15 original para noviembre se pasa a un 23, se suma a un 8, siempre con referencia a enero de 2022, más un 10 de diciembre y otro 10 para enero de 2023. Hay aparte blanqueos de conceptos no remunerativos, también hay un bono, y de qué manera impacta para jubilados, digamos, me parece que habría que analizarlo, Fabi.
Claro, sobre todo en los considerandos primeros de la primera propuesta, uno de los primeros considerandos era cómo nosotros hacíamos que los jubilados estuvieran adentro de la propuesta, que ya que están sufriendo por la ley 10.694, que tiene este diferimiento y que cobran los aumentos un mes después por decisión del gobierno de la provincia de Córdoba, no por la ley, porque la ley sigue diciendo 60 días, ¿cómo hacíamos para que impactara más? Eso era lo que decía en la mayoría de los mandatos. También en la mayoría de los mandatos se hablaba de este blanqueo de sumas, de poder pasar sumas que eran no remunerativas a que estuvieran dentro del salario, justamente para que les llegue a los jubilados. Y también estaba dando vuelta el tema de un bono, que el bono hacía que los que están más abajo de nuestro escalafón, los que tienen menos salario, les impactara un poco más. Así que esa fue la propuesta. Nosotros en ese momento la debatimos yo puedo contar lo que pasó en la asamblea ayer en nuestro departamento. Fue muy, muy bien recibida por los delegados, los van a llevar a consultar, porque en estos momentos de incertidumbre implica un 100% para algunos de los compañeros de aumento, para otros el 104%, para otros el 108%, y nos pareció que en estos tiempos raros poner plata en el bolsillo en este momento del año era muy importante. Así que bueno, esperaremos lo que pase.
Está muy bien. ¿Cómo es el tema de los bonos, los no remunerativos, los bonos que van a ingresar en los bolsillos de las y los docentes en los primeros días de enero, ¿verdad?
Sí, en la primeros 15 días de enero. La propuesta del gobierno de la provincia de Córdoba es el 30%, 30 mil pesos para los activos, por agente, y 24 mil para los jubilados.
Está bien.
Esa fue la propuesta original. Esperemos que el gobierno reconsidere la situación de los jubilados y pase todo el mundo para todos 30 mil, y una proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de horas cátedras, lo que implique ese bono. El 30 mil es el acumulado, el que tiene el máximo 30 horas cátedras.
Claro.
Tiene las horas cátedras, de acuerdo a la cantidad de horas, le implica ese bono. Si tiene 15, son 15 mil, si tiene 18, son 18 mil, depende de la cantidad de horas cátedras que tenga.
¿Ese sería el costado flaco de la propuesta, Fabi, o hay algún otro de esta nueva propuesta?
¿El costado flaco cuál sería? Los
claro, eso, 15, a eso me pregunto, digo, eso es lo cuestionable o lo que se podría revisar, digamos, de la propuesta, o hay algún otro aspecto.
Nosotros no vemos, les digo nuevamente, yo le abro en este momento, planteo lo que pasó ayer en nuestra asamblea.
Sí.
No sé lo que pasó en las otras asambleas de los otros departamentos. Nosotros vimos con agrado que las cifras se blanqueen, cifras que son no remunerativas,
claro,
que también le llega a los jubilados,
claro,
porque levanta el piso para la negociación de febrero, así que no tenga
bien
un mayor porcentaje para la negociación de febrero, y sí, claramente, que los jubilados tengan exactamente el mismo monto, y si pudiera ser que lo cobraran antes de enero, que sea en diciembre, también estaría mayormente aceptado.
Claro.
No, sinceramente, nosotros en este momento, como Departamento San Justo, no le vemos una flaqueza a la propuesta en general.
Bien.
Porque estaba dentro de lo que nosotros calculamos a principio de año.
Claro.
Tengamos en cuenta que esto es una revisión, por lo tanto, no podemos esperar en esta propuesta un 200% de aumento
en
el salario del maestro de grado. Siempre en el marco de la racionalidad y lo que uno pueda construir como una propuesta que nos contenga a todos.
Sí. Hay un aspecto que vos señalabas recién de esta propuesta, que es la buena base, podríamos decir, o la mejor base que te queda para discutir paritaria ya en febrero, que eso también es interesante para tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, sí, es una buena base porque aumenta justamente los montos que bonifican, son los
claro
montos que uno puede multiplicar si tiene antigüedad y si tiene zona desfavorable.
Claro.
Por
claro
lo tanto, levanta el que está más abajo, que todavía no multiplica por nada porque recién se inicia, pero también levanta los que están más arriba, porque los hace multiplicar por antigüedad y por zona.
Está bien.
En este contexto complejo, vemos que la mayoría de los compañeros de otros sindicatos están rondando en esos porcentajes. Nosotros siempre estamos siempre partiendo con un salario que el testigo, que es el cargo de la maestra de grado, que sabemos que es bajo, y en este contexto lo que hay que hacer es encontrar un monto, una cifra de dinero que les permita alcanzar más bienes, porque en definitiva sería eso.
Bueno, entonces, ayer y antes de ayer hubo asambleas informativas de delegadas y delegados escolares, y siguen con las asambleas resolutivas el lunes, el martes la de delegados escolares por departamento, y la provincial sería el miércoles.
Así es. Uh-huh. El miércoles.
Bien, ahí habrá una respuesta a la última oferta. Fabiana, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted, que tenga un buen día.
Ahí estaba Fabiana Nocola, secretaria general de la delegación San Justo, fue presidenta de la asamblea provincial del miércoles pasado.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, volvemos con Oscar porque tiene muchas cosas para comentar, hay mucha información. El jueves primero de diciembre se va a presentar una nueva edición de la revista Educar, Oscar.
Y Daniel, la revista Educar, que es un símbolo de la difusión, sobre todo de la cuestión pedagógica, que tiene una centralidad de trabajo de elaboración y creación, producción de materiales de parte de nuestro ISIEC, y obviamente invitados muy de prestigio para que nuestras y nuestros docentes puedan tener referencias claras de por dónde ir en tiempos difíciles, sobre todo ahora. Así que se va a presentar la edición número 40 de la revista Educar, ya en el 21º año de existencia. Compartiremos el jueves primero, tipo 17:30 horas. Hubo que hacer un cambio en la fecha prevista inicialmente por este tema paritario, así que va a ser, creo, 17:30 horas, si mal no recuerdo. Compartiremos lecturas y propuestas sobre el desafío pedagógico de lograr escuelas más justas, sus implicancias en los debates sobre qué y cómo enseñar. Bueno, un sinnúmero de temas. Lo vamos a transmitir en vivo por nuestro canal de YouTube, por el canal de YouTube del ISIEC UPC. Seguramente vamos a publicar el link durante la semana en nuestras redes. Entre los invitados que hay en esta presentación, que esperamos que puedan sumarse, porque bueno, obviamente la virtualidad puede tener alguna trampa, pero bueno, a ver, tenía el nombre por aquí y se me perdió, pero ahí está. Luz Albergucci o Albergucci y Daniel Feldman. Bien. Son dos pedagogos importantes de nuestro país que vamos a obviamente a invitar para que compartan con nosotros estos comentarios y esta presentación de la revista Educar. Ellos escriben en la revista importantes artículos, así que bueno, están todos y todas invitadas. Va a ser en el Zoom de ISIEC, que ahí en la calle de San Jerónimo 558. Reitero, el día jueves primero de diciembre, 17:30 horas, además de Juan Montserrat, Zuli Miretti, bueno, Aurorita Caballero y Gonzalo Gutiérrez, como Educación e ISIEC, estarán presentando también allí esta edición, este número 40 de la revista Educar.
Muy bien. Bueno, y atención, ayer fue el 25N, que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha instituida en su momento por las Naciones Unidas después de un hecho puntual ocurrido en los primeros 60 en Dominicana, cuando la dictadura de Trujillo se cargó la vida de tres hermanas, de tres mujeres de las hermanas Mirabal. A partir de ese hecho, las Naciones Unidas instituyó este día como para llamar la atención sobre la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer, que lamentablemente se ha transformado en una verdadera pandemia transversal en el mundo y en algunos países de la región, incluido el nuestro, muy pero muy preocupante. Hay material que ha producido el ISIEC también para este tema, ¿no?
Sí, hay material que está colgado ya de hace un par de años, interesante material que obviamente no pierde vigencia, y más allá de la fecha como efeméride o como una conmemoración de alguna fecha en particular, el sindicato está permanentemente preocupado por este tema. Reafirmamos que la escuela es uno de los contextos de socialización más importante y en un lugar privilegiado para la de estereotipos, para el fortalecimiento de vínculos amorosos, para el fomento del respeto y las diferencias, y el desarrollo de estrategias que nos permitan detectar y prevenir violencias con el fin de erradicarlas. Desde el sindicato continuamos trabajando en las escuelas, con delegadas, delegados, docentes, promotores y promotoras, en instancia de formación de Ley Micaela, por ejemplo, que es una de las más icónicas importantes, pero también en muchas otras cosas más, en educación sexual integral. Hay este material que está en ISIEC, está disponible, usted lo puede buscar en la página del ISIEC, pero además hay material también en nuestra página oficial de UPC, junto con una nota que hemos publicado en el día de ayer, donde hay archivos adjuntos que tienen que ver con material producido desde CETERA, inclusive a nivel nacional, para que lo puedan descargar, para que lo puedan tener en cuenta, y no solamente con la fecha prevista o como efeméride, sino todo el año trabajar esta temática que, como vos decías, se ha instituido como si fuera una pandemia violenta, dentro de todo lo violento que estamos viviendo lamentablemente en nuestra sociedad. Así que los invitamos a disfrutar y a aprovechar este material.
Bien. Bueno, ya que estamos con invitaciones, también hay invitación para el cierre de los talleres culturales de UPC.
Sí, comenzaron nuestro compañero Fabián Mazzola, que conduce la Secretaría de Cultura. Ya el día de ayer comenzaron con las muestras a modo de cierre del año de los talleres culturales. Ayer hubo cierre en el video de taller y tecnología de Pilates y Stretching en Tai Chuan, ¿está bien dicho,
Daniel? Tai Chi Chuan, me parece que eso, Tai Chi, o sea, ponele.
Bueno, mire la diversidad de talleres de
sí,
nuestro
claro,
obviamente
sí,
el coro, el taller de inglés, de italiano y de yoga. Bueno, ayer, el 7 de diciembre continúan estos cierres, el 12 de diciembre está la clásica y anual presentación de la revista Cabeza de Pájaro, que es del taller literario de la Secretaría de Cultura, y el miércoles 15 de diciembre el último cierre será del taller de teatro, uh-huh. Obviamente con la actuación también del taller de danza en conjunto, pero con la presentación seguramente de actuaciones y de fragmentos de obras por parte de los y las asistentes al taller de teatro. Así que, bueno, la Secretaría de Cultura invita para todos estos días. Entra en nuestra página, está todo el cronograma.
Muy bien. Señoras y señores, esta es la música de La Tiza. Él es Lisandro Aristimuño. Esto se llama Elefantes. Antes, lo que estaba haciendo Lisandro Aristimuño.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, el pasado jueves se llevó a cabo un nuevo encuentro, el cuarto, en este caso encuentro de la Intersindical de Mujeres. La convocatoria fue Claves de la Economía Política, Desigualdades y Desafíos. Está en línea Celeste Gómez, que es doctora y licenciada en Ciencias Económicas, con mención en Economía, licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Celeste ha investigado, investiga en torno a la desigualdad de género, economía popular, trabajo comunitario. El encuentro, de hecho, giró alrededor de las claves de la economía política para leer la coyuntura económica que atraviesa la República Argentina. Está en Liliana, licenciada Gómez. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bien, bueno, ¿cómo estuvo este encuentro?
Bien, la verdad es que muy interesante, además de compartir con muchas mujeres, y también hubo varones en el área de movimiento sindical, entonces creo que sirvió mucho para intercambiar algunas opiniones, más allá de lo que la información o los datos que vaya a mostrar una.
Bueno, Celeste, contanos un poquito, ¿cuáles son las claves de la economía, las desigualdades y los desafíos con mirada política, en mirada política, que tiene la actualidad, la coyuntura?
Claro, el planteo que hicimos y que hice en particular yo en el encuentro tuvo que ver con la difícil situación que se encuentra Argentina, que es producto de una serie de problemas que venimos arrastrando. Si bien estamos en un contexto inflacionario, sin reservas, con presión al tipo de cambio, con una situación de precarización laboral y de ingresos que nunca se terminan de recuperar y nunca alcanzan a acompañar el ritmo de crecimiento de los precios, es una acumulación de problemas que no se han estado resolviendo en los últimos años, más allá de la orientación de la política. Por supuesto que hay gobiernos que sí buscan, o por lo menos en sus plataformas, intentan defender las condiciones laborales y la estabilidad del empleo, y otros que no lo consideran como prioritario, eso está claro. Lamentablemente hay condiciones que no se han estado resolviendo desde hace más de 10 años, cuando hubo una oportunidad de cambiar estructuralmente la Argentina. ¿A qué me refiero con cambiar estructuralmente la Argentina? Tratar de generar un cambio en la participación de ciertos sectores, incorporar o promover sectores que realmente están asociados al desarrollo, como la industria, y dentro de la industria sectores que podrían favorecernos en cuanto a nuestra posición en las cadenas globales de valor. ¿A qué me refiero con las cadenas globales de valor? Sumar una porción dentro de las cadenas de suministro y de generación de valor entre los que se genera dentro de los países. En un contexto donde la producción no es nacionalizada, sino que hay tramos de cada cadena productiva que se producen en un país y luego se trasladan a otro país, y así se va construyendo todo un entramado en el que terminan los productos o bienes finales. Bueno, existen sectores de la industria que podrían favorecer nuestra posición en ese contexto, y no se ha terminado de consolidar ese tipo de transformaciones en la Argentina. Si dependemos del sector agrario o agropecuario en general, tanto en la agricultura como la ganadería, incluso incorporando la porción de la industria, que sería la agroindustria, es porque no se han impulsado otros sectores que sí podrían generarnos divisas y que cuyos precios internacionales no son tan fluctuantes como los precios de los bienes primarios.
¿Y cuáles serían esos sectores, Celeste?
Sí, hay una importancia muy grande en términos de valor agregado en todo lo que es sectores químicos, el sector de farmacias, incluso en los sectores de lo que se llama línea blanca o línea marrón, que son todos los electrodomésticos o dispositivos electrónicos. Existen ciertas ventajas por parte de nuestro país para poder producir eso. Podrían, dentro de algunos sectores vinculados a la producción de maquinarias y equipos, o equipos de transporte. Existen ciertas ventajas en cuanto a la producción y exportación de esos bienes que nos podrían generar algunas divisas. Por supuesto que aportar financiamiento para desarrollar tecnológicamente algunos sectores significa quitarles fondos a otros. Y obviamente, como todo, como mencionaste, es una decisión política.
Sí, claro.
existen también estas dificultades políticas de poder afrontar ese cambio en la dirección, de favorecer a algunos sectores y quitarles el apoyo que históricamente por lobby han tenido sectores primarios o de la agroindustria.
Licenciada, en esto que usted dice de la necesidad de tratar de agregar gente, agregar valor a la cadena de valor y darle participación a otros sectores en el agregado de valor a la cadena de valor, ¿qué rol juegan las economías populares, los trabajos comunitarios, teniendo en cuenta que por circunstancias que han ido ocurriendo cada vez son más numerosos los que integran esos sectores?
Los sectores que he mencionado se conocen en el análisis estructural de la economía como sectores más bien reducidos, justamente porque no se les ha dado el apoyo todavía. Ahora, ¿qué se puede hacer en la transición en la medida que se apoyan sectores que son minoría en la economía y particularmente en la industria argentina? ¿Qué se puede hacer con un gran volumen de trabajadores que no están, que no desarrollan tareas en estos sectores y que básicamente desarrollan actividades con muy baja productividad, y no solamente con muy baja productividad, sino también en condiciones laborales muy precarias?
Sí.
Donde la cuestión de la productividad no está, pero para nada, en su agenda. Y eso también hay que pensarlo en términos de cómo conducir esa transición. Si uno cree que realmente va a generar o se va a insertar en una trayectoria de desarrollo, esa trayectoria en sí misma no debe olvidarse, sino que hay que pensar definitivamente qué hacer con las personas que están excluidas del sistema para poder insertarlas. La idea de un trabajador o una trabajadora con un trabajo full time de 8 horas y formalizado es cada vez más una utopía en Argentina.
Uh-huh.
Y eso se ve en una gran porción de trabajadores y trabajadoras que no desarrollan actividades laborales asociadas a un trabajo formal y asalariado, sino que trabajan por cuenta propia, es lo que se conoce como una changa, son cuentas propistas en su gran mayoría, sin ningún tipo de calificación, de alta calificación. Son trabajos de muy baja calificación y que rotan continuamente, de una actividad a la otra. O sea, existen personas que esta semana pueden cortar el pasto, la semana que viene pueden sumarse como peón en alguna obra de construcción y así. Entonces, la pluriactividad es una naturaleza dentro de este tipo de trabajadores en la economía popular, y en cierta forma es todo un desafío de ver qué es lo que se puede impulsar. Si hay una persona que no tiene una orientación específica, sino que cambia de ramo de ocupación de acuerdo a la necesidad más básica del momento, que es generar un ingreso diario o semanal,
sí,
en el mejor de los casos.
Mm.
Es todo un desafío de política económica de qué hacer para sostener los niveles de vida de esta población trabajadora y de quienes componen sus hogares.
Imagino,
no es fácil,
sí.
La misma academia, los mismos investigadores, lo que hacemos es tratar de identificar premisas que permitan un sostenimiento de su vida medianamente digno y que los pueda conducir hacia un entramado social y productivo que se inserte en esta trayectoria de desarrollo. Para nada es fácil, son disyuntivas que se generan de que favorece un sector y se dejan de lado un mar de sectores,
claro,
y trabajadores fuera de
el circuito,
el ámbito,
sí,
de nuestro, el norte de nuestra política.
Interesante, Celeste, le agradecemos muchísimo estas palabras, abre como demasiados interrogantes como para resolverlos en una breve charla radial, pero nos deja pensando sobre, más allá de las alternativas, los desafíos, ¿no? Que son grandes y que son muchos. Le agradecemos muchísimo la charla,
¿eh? Por nada, que sigan muy bien.
Celeste Gómez, doctora licenciada en Ciencias Económicas, fue una de las disertantes de este cuarto encuentro de la Intersindical de Mujeres, Claves de la Economía Política, Desigualdades y Desafíos. Los uruguayos de la vela puerca y zafar.
Soy de la ciudad con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. pero igual sigo creciendo. Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudos pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa! Soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí.
Llegaban desde Uruguay los muchachos de La Vela Puerca con Zafar.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, porque ya está el cronograma de pagos de los haberes de noviembre, tanto para jubiladas como para y jubilados, como para activas y activos. Por supuesto, después habrá que ver qué es lo que se cierra, si el 15 o el 23. El 15 ya está, habrá que ver si es que se cierra el 23, si es que no hay tiempo. Imagino que las diferencias, como siempre, por planilla complementaria, ¿verdad, Oscar?
Bien, tal cual vos lo decís, ese 15 ya está firmado en la cláusula, en el acta del mes de septiembre, así que jubiladas y jubilados, que en este caso no les toca por el diferimiento, claro, aumento, porque cobraron un 15 que los activos y activas cobraron en septiembre, lo cobraron el mes pasado, los que cobran hasta 190.000. Si les toca el correspondiente a septiembre, a los que cobran más de 190.000. Esto es medio intrincado, pero bueno, si uno lo aprende, se entiende. El miércoles 30 de noviembre, el último día hábil del mes, cobran todas y todos los jubiladas y pensionados. Los y los activos, activas y activos, el jueves 1 de diciembre, área central, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica especial, artística superior y universidad provincial. Y como siempre, el viernes 2 de diciembre, cobra privados y trabajo. Reiteramos lo que vos decías, con noviembre el 15% de aumento, de haber alguna diferencia con el acuerdo, seguramente habrá para la ley adicional en los primeros 15 días del mes de diciembre.
Bien.
Y bueno, obviamente estamos esperando la asamblea del miércoles para que esto se sepa.
Muy bien. Y como quien no quiere la cosa, estamos llegando a fin de año. Imagínate, ya pasamos el Congreso de los Cocos, o sea, ya estamos, sí. Nos queda poco. Y
Y tres programas más, Daniel.
Esto y tres programas más, bien, o sea, ahí está. Y después de eso, vacaciones, bueno, hay que pensar en las propuestas turísticas que ya tiene UPC, Oscar.
Se me cortó la última parte.
No, Daniel, te decía que hay que ir pensando en las vacaciones y en la propuesta turística que tiene ya disponible UPC, ¿verdad?
Sí, claro, ya está publicada la propuesta turística en nuestra página. Vayan allí a www.upc.org, propuesta turística, conocer la oferta, no solamente de nuestros lugares propios, como es la Casa del Docente de Córdoba, la nueva casa, la Colonia del Docente de los Cocos, que voy anticipando que tiene inauguración de la nueva obra ahora a mediados de diciembre. Uh-huh. Vamos a dar fecha seguramente ya la semana que viene, fecha tercera, pero vaya pensando en el 15 de diciembre, por allí ya se va a inaugurar la parte nueva para que en el inicio de temporada pueda estar disponible para las y los afiliados. Y el camping de cabana, por supuesto, también, que bueno, esta semana pasada hubo un encuentro de jubilados allí, ya está funcionando y que tiene su apertura el 8 de diciembre. En cuanto a las ofertas o las tarifas de los oferentes externos, los precios, nos han avisado y que le recomendemos siempre consultar a nuestros afiliados, están sujetos a actualizaciones, ¿sí? Sabemos que es un proceso como el que estamos viviendo. Lamentablemente tenemos que estar mirando los precios todo el tiempo. Así que los precios, las tarifas de los oferentes externos están siempre sujetos a actualizaciones. Consulte nuestra página.
Muy bien. Bueno, y sigue activo el cronograma de actos públicos para titulares para el año que viene, Oscar.
Sí, se comenzó a desarrollar esta última semana. La región primera y la región quinta ya tuvieron sus actos públicos para titulares. El lunes continúo con la región sexta, el martes la región segunda, el miércoles no hay actos públicos, el jueves la región tercera, el viernes la región séptima, esta región donde estoy yo, el oeste de la provincia, uh-huh, y se cierra el 5 de diciembre, sí, con la región cuarta. Actos públicos para nombrar titulares para el año 2023.
Muy bien. Bueno, y ya está en marcha el PROAS 4, finalmente, Oscar.
Sí, ha habido muchas consultas, ¿eh? Hay gente que se interesa. Obviamente tenemos un convenio con la Mutual Mujica, que es quien lleva adelante estos programas. Ya está el PROAS 1, el PROAS 2 y el PROAS 3, sobre todo el 1, muy avanzado, con adoquinado de las calles, con tendido de servicios, y los otros dos no le van en saga. Y se abre la convocatoria para el PROAS 4. 1000 nuevos lotes con servicios para familias trabajadoras. Así que, bueno, infórmense, ya sea a la Mutual Mujica o en nuestras oficinas, que puede ser al correo electrónico infodemandashabitacionales@upc.org.ar, al teléfono 0351-410-1437 y 1431, o al WhatsApp 3512-841553, ¿sí? Allí en 25 de mayo, 427, está la oficina, pero todas esas vías de comunicación están. Muchas y muchos afiliados han recibido un correo electrónico con la invitación para, bueno, informarse, así que, bueno, se va a repetir este modo de recordarles a los afiliados que pueden acceder, si quisieran, a estos nuevos 1000 lotes.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de una experiencia muy interesante que ha sido premiada porque se ganó un concurso, nada más ni nada menos que de la Sociedad Entomológica de Argentina, un concurso que hizo la sociedad en el marco de su aniversario número 97. Quien lo ganó fue la Escuela Unión Latinoamericana. Presentaron los chicos, los más chiquititos, los del primer ciclo, niñas y niños de primero a tercero, ganaron el concurso El Interesante Mundo de los Insectos y Otros Artrópodos, sobre un trabajo sobre las arañas. Y a propósito de eso, le mandamos un beso enorme y nos sumamos al gran festejo de Me Extraña Araña, el programa que históricamente nos sucede aquí en Radio Universidad con Coquiduto, con la presencia de Pate. Están cumpliendo 15 años las chicas y chicos, sí, de Me Extraña Araña, así que, bueno, esta nota que vaya para ellos, porque vamos a hablar un poco de arañas, Oscar.
Le dedicamos la nota a las queridas amigas de Me Extraña, amigos de Me Extraña Araña, que cumplen 15 años. Por ahí le robamos algunos minutitos cuando nos pasamos, le pedimos disculpas, le damos un gran abrazo, las y los queremos, les queremos mucho, y le vamos a dedicar esta nota, cumple 15 años, el programa que nos sucede en la AM.
Así es, así es. Porque el proyecto se llamó Arañas, un grupo numeroso. Está en línea Andrea Peralta, que es la directora de la Escuela Unión Latinoamericana. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Buen día, felicitaciones.
Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poco. Esto es en el marco del trabajo con texto de divulgación del proyecto de la 108, ¿no? Que se viene implementando desde hace 10 años.
Sí.
Por instancia de UPC.
Sí, así es. En primer lugar, bueno, agradecer al equipo de coordinación de este programa, de este proyecto 108 Escuelas, a Rosa Sosa, Nacho Comelli, Marcela Delgado, Alicia Lorenz, Inés Pellegrini, Karina Montoya, que son el corazón de este proyecto. Y bueno, agradecer también a la maestra de apoyo que trabaja en nuestra institución, que es Liliana Sendiveres Gallardo, y otra de las colegas, Fabiana Torres, que colaboró.
Bien. Bueno, y contanos un poquito de qué fue la cosa trabajar con chicos tan chiquitos de primero a tercer año sobre con las arañas. Contanos un poco cómo fue eso.
Bueno, en primer lugar, siempre digo que es importante que la escuela ofrezca experiencias valiosas, ¿sí? Que la escuela tenga ese efecto transformador en esa experiencia que brinde de educativa, ¿no es cierto? Y bueno, gracias al apoyo y el acompañamiento de las chicas de coordinación, pudimos lograr esto de participar en una sociedad científica tan importante, tan antigua como es la CEA, y que los chicos tengan esa experiencia, vivirla. Uh-huh. Así que la verdad que fue motivador para ellos participar del concurso. Esto nos permitió desarrollar capacidades y estrategias no solamente para leer y escribir, que es importantísimo, sino también capacidades científicas como la observación y la indagación. Uh-huh. ese modelo didáctico que bueno, que se aleja de la transmisión y que permite que las chicas y los chicos, acompañados de sus docentes, desarrollen estrategias de pensamiento científico.
Bien.
Y bueno, el dibujo, la ilustración científica fue, digamos, lo motivador para participar, porque por ahí los chicos hacían el dibujo, pero después tuvieron que volver a las ilustraciones, a las fotografías, para entrar en detalles, ¿no es cierto?
Claro.
Y tal cual se hace desde la entomología.
Bueno, ¿y cómo trabajaron? ¿Trabajaron el tema de la observación, el tema del dibujo? Contanos un poco, ¿qué...?
Tal cual, bueno, esto nos obligó como docentes a preparar una propuesta pedagógica en el marco de una secuencia, donde, bueno, tuvo varios pasos. Uno de ellos, el primero fue la presentación del concurso, obviamente, explicar qué era la Sociedad Entomológica Argentina,
uh-huh.
Y leer para saber más sobre los insectos y los otros artrópodos. Eso también fue muy enriquecedor, porque muchas veces pensamos que leer es cualquier texto se hace de la misma manera todo, y en realidad no es así. Leer en contexto de estudio, con textos enciclopédicos, con revistas científicas, tiene estrategias propias que había que desarrollar y trabajar con los chicos, y la verdad que nos sorprendieron. Porque cuando uno les lleva una propuesta interesante, ellos sin duda se enganchan, trabajan, y la verdad que la experiencia es muy buena. Así que, bueno, después hubo que analizar, observar imágenes, fotografías, y la experiencia de la escritura también, que fue muy importante, porque el concurso, la consigna decía que no podíamos excedernos de las 100 palabras.
Ah, mira.
Y eso requirió una capacidad de síntesis muy importante, y hubo que tomar decisiones desde la planificación del texto, respecto al título, respecto a qué de todo lo que se había investigado íbamos a poner en ese texto breve de 100 palabras. Entonces, la verdad que también fue muy interesante y muy rico, hubo que tomar decisiones sobre qué poner y qué dejar afuera.
Ah. ¿Sí? Me resulta muy curioso y muy interesante la elección de las arañas, teniendo en cuenta que en otras épocas, cuando éramos chicos, las arañas no las usaban para asustarnos. Y ustedes eligieron las arañas. ¿Por qué las arañas?
Bueno, en realidad fue decisión de los chicos también, porque yo te mencioné a varias personas que participaron en el inicio de la nota. Una de ellas es Liliana Sandívares Gallardo y Fabiana Torres, que son las dos maestras de apoyo. Bueno, ellas estuvieron sacando fotos de algunos insectos y otros artrópodos en la plaza que tenemos detrás de la escuela. Ajá. Y bueno, a partir de ahí, de otras imágenes que nos compartieron desde la coordinación del proyecto 108, bueno, los chicos se vieron muy interesados. Igualmente, no solamente dibujaron a arañas, ¿sí? Hubo también participación de otros niños con avispas, mariposas, ¿sí? Nada más que, bueno, justo el ganador, que es Alexander Sentil Cabrera, de tercer grado C, bueno, eligió
una araña.
Dibujar arañas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, hubo otra participación muy importante, muy linda, el dibujo también de Liam Noah Stus, así es el apellido. Él dibujó una avispa. ¿Sí? También tuvo varios votos, ¿sí? Así que es para reconocer.
Están muy lindos los dibujos, estaba viéndolos y están perfectos. La araña está increíble. Muy, muy, muy lindos, muy lindos. Bueno, realmente muy, muy bonito lo que han hecho. Felicitaciones. Saludos a todos los chicos, bueno, a seguir adelante con esto y muchas gracias por esta charla, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad para dar a conocer lo que la escuela hace y brinda a los chicos, que bueno, lo hacemos de corazón.
Bueno, ahí estaba entonces la charla que teníamos sobre el final Andrea Patricia Peralta, que es la directora de la Escuela Unión Latinoamericana. Allí los alumnos participaron del interesante mundo de los insectos y otros artrópodos, un concurso organizado por la Sociedad Entomológica Argentina, y con arañas, un grupo numeroso, ganaron un premio. Nos vamos, Oscar.
Nos vamos, Daniel, gracias y disculpas de nuevo a las arañas, las felicitamos por los 15 años. Le reitero esto, si usted escucha la AM, si usted escucha la FM 102.3 Más Que Música, sigue con Víctor Valente y Te Quiero Verde. Pero bueno, nosotros nos reencontraremos en el antepenúltimo programa ya el sábado que viene.
Gracias, gente, que tengan un lindo fin de... Vamos a Argentina hoy, ¿eh?
Vamos. Y